Bienvenida Inés Pérez, científica titular del Grupo de Síntesis Natural del IMNA, centro propio del CSIC. Te damos la bienvenida y gracias por estar aquí en Barranco. Para comenzar, me gustaría que nos explicases, bueno, pues dos preguntas. Una de ellas tiene que ver con tu especialidad química, a qué has dedicado toda tu carrera y tus investigaciones. Y otra parte, pues explicarnos qué es el IMNA.
Bueno, yo creo que voy a empezar por lo universal para luego ir a lo concreto. Y yo creo que lo propio sería empezar hablando de el CSIC. El IMNA es el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología y forma parte de todos los centros, o de la batería de centros que conforman el CSIC. El CSIC es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es, bueno, por arrojar algunos datos y poner en valor el centro al que pertenezco, es el mayor organismo de investigación pública de España, el tercero de Europa y el séptimo a nivel mundial. Entonces está conformado por alrededor de 120 centros en todas las comunidades del territorio español y el IMNA es uno de ellos. En Canarias tenemos tres centros, el IMNA, el Centro Oceanográfico de Canarias, que está en Santa Cruz también, y el IGME, que es el Instituto Geológico y Minero Español, que se encuentra en Las Palmas. O sea, tenemos tres centros en la comunidad y somos, digamos que somos una de las comunidades que tiene más centros CSIC en el territorio de la comunidad. Luego ya voy a lo concreto. El IMNA es un instituto, digamos que somos un mini CSIC. Como Canarias estamos tan alejados del territorio español, lo habitual en los centros CSIC es que se dediquen a algo en concreto. Es decir, puede haber un instituto cuya investigación, todas las líneas de investigación, todos los grupos de investigación se focalicen en alimentación, por ejemplo, o en biotecnología. En el caso del IMNA, somos como un mini CSIC que engloba todas las áreas del conocimiento. Hay tres áreas del conocimiento que son materia, vida y sociedad, así nos clasificamos en el CSIC. Y en el IMNA tocamos todos los palos, materia, vida y sociedad. Entonces somos un centro multidisciplinar con muchas áreas del conocimiento que conviven en un instituto. Y en muchos casos interaccionamos unos con otros para hacer nuestras investigaciones, nuestras líneas de investigación mucho más enriquecedoras. Ahora ya, dentro de eso, pues vamos a lo que es mi trabajo en el IMNA. Aparte de las tareas de vicedirección, que ahora mismo me lleva mucho trabajo de gestión, sobre todo en el ámbito de cultura científica y comunicación, pues el tiempo que me queda me dedico a química. Soy química orgánica, química sintética. Mi trabajo es desarrollar metodologías sintéticas que sean novedosas. ¿En qué se basa esta técnica que utilizo? Son reacciones, o mi especialización ha sido utilizar unas especies que son muy reactivas, que se llaman radicales. Conocemos los iones y los cationes, o los aniones y los cationes, pues los radicales son una especie que está como en medio de los iones y los cationes, pero son igual de reactivas. Entonces, ¿qué me permite a mí utilizar esos reactivos? Pues esa característica de radicales tan reactiva, pues crear nuevas líneas, nuevas metodologías. Líneas me refiero a un proceso sintético de empezar, y aquí hay un producto que es interesante, lo quiero preparar, pero la manera de sintetizarlo hasta ahora es muy complicada, las que están publicadas. Pues de repente con mi línea del uso de radicales se puede acortar y hacer pues mucho más sostenible, más barata, afrontar toda esa preparación de un producto que tenemos como objetivo. Pues básicamente es eso.
Vaya, pues es un trabajo muy interesante, se ve que también supongo que te llevará a nivel de horas de investigación pues mucho tiempo, ¿no?, para llegar a conclusiones.
Sí.
Has comentado, bueno, pues todo ese posicionamiento del CSIC a nivel nacional, europeo, como ese centro referente, ¿no?, y con un posicionamiento destacado entre los centros de investigaciones internacionales. Y seguramente a mucha gente que nos está oyendo es la primera vez que oye el IMNA. ¿Por qué crees que hay esta distancia o ha habido hasta este momento una distancia entre conocimiento de entidades científicas y la sociedad en general?
Bueno, la respuesta es sencilla. Pues hasta ahora, creo que ahora están cambiando las cosas, pero hasta ahora la comunidad científica a lo que se dedicaba era a estar en su laboratorio o en campo y a desarrollar sus investigaciones. y no tenía entendido que formaba parte de su trabajo diario también, o eventualmente, verter todo esto que ha aprendido a la sociedad. Sobre todo en nuestro caso somos una entidad pública que nos debemos, eso está dentro de nuestro cometido. Ahora ya eso lo estamos, está intrínseco a nuestro trabajo, el lenguaje está cambiando, porque es verdad que no podemos dirigirnos a la sociedad transmitiendo nuestro conocimiento de la misma manera que lo hacemos en una publicación científica, sino que hemos de traducir eso para que sea comprensible, para que además no haya malentendidos, porque en la sociedad en la que estamos ahora mismo cualquier información que se vierte o que sale a la luz se puede malinterpretar, entonces hay que hacerlo siempre con rigor, con veracidad y debemos traducir, debemos conseguir que el lenguaje sea el adecuado. Yo justo ahora, ayer llegué de Madrid de un encuentro de cultura científica de todos los centros, de todos los equipos de trabajo de los centros CSIC en Madrid. Y bueno, es curioso porque ahí ves todos, todas las actividades divulgativas, todos la participación en ferias, cómo se acerca, cómo intentamos acercarnos a colectivos un poco inverosímiles, colectivos con necesidades especiales, en fin, que hay ahora mismo pues el CSIC está apostando por crear equipos de trabajo específicos de cultura científica para que podamos adaptar el lenguaje, para poder verter o saber cómo hacer para que el público nos entienda. O sea que básicamente la respuesta a tu pregunta es que no ha habido un lenguaje adecuado para poder transmitir.
Claro, además tú estás asumiendo también ese papel dentro del IMNA, lideras la parte de comunicación, pero entiendo que además por las particularidades de los tiempos de las investigaciones, hasta llegar a un resultado fiable o a tener una solución fiable, no pueden comunicar siempre todo lo que sucede ni a tiempo real lo que se está investigando, porque quizás podría dar falsas esperanzas a determinados tratamientos o a determinadas soluciones, ¿es así?
Sí, sin duda hay algo, bueno, hay una palabra que clave que describe nuestro comportamiento a la hora de comunicar, sobre todo comunicarlo a la sociedad, sino a nivel de la comunidad científica, y la palabra es prudencia. La prudencia es el cuidado de la información que vas a trasladar, hacerlo bueno, en nuestro caso tenemos que hacerlo, como comentaba anteriormente, con mucho rigor. Antes de comunicar cualquier descubrimiento, cualquier trabajo que hayas desarrollado y del cual hayas extraído una conclusión que puede tener repercusión en la sociedad, hemos de comprobarlo cientos de veces, hemos de revisarlo. Nosotros, además, que no tenemos, nuestro trabajo no es solitario, sino que lo hacemos en equipo, con lo cual lo comprobamos nosotros, lo comprueba nuestro equipo y luego ese trabajo se somete a una evaluación externa por un comité externo, profesional de tu especialización y evalúa ese trabajo. Muchas veces se queda en el tintero y tienes que volver a retomarlo porque ponen en cuestión, de repente te plantean preguntas que no te has tú planteado por el camino y entonces debes retomar de nuevo esa investigación. Así que en el momento en el que llegamos al punto de comunicar a la sociedad, ya ha habido un camino recorrido de evaluación constante. Llegamos a este punto ya con un rigor y una veracidad de la información que vamos a trasladar.
Claro, entiendo que es importante que todo se filtre de la forma adecuada, ¿no? Más siendo una entidad pública, que no haya un sensacionalismo de ese gran titular que puede acabar en nada, ¿no? Sino claro, siempre sobrevivencia.
Claro, sí. Vivimos en una sociedad ahora, hay una palabra que lo define, que es que estamos sometidos a una infonexión constante. Tenemos una sobreestimulación a nivel de información, y también una necesidad constante de consumir información, pero una información corta. Normalmente necesitamos mensajes cortos y no solemos ahondar en las noticias o contrastar lo que recibimos. Entonces, por nuestra parte, esa información que trasladamos, que intentamos adaptarla a los lenguajes actuales, aunque sea corta o que sea un titular, intentamos que sea, pues eso, rigurosa, para que no haya confusión, para que no dé pie a polémicas, para que no dé pie a lo mejor a una alarma innecesaria.
Claro, entiendo perfectamente. Además, ustedes, creo que se abre una línea interesante de comunicación sobre lo que ya hacen diariamente, ¿no? Porque desde el IMNA están presentes en muchas cuestiones de conservación patrimonial que a veces no nos imaginamos la sociedad general, ¿no? Pensamos siempre en investigación, en ciencia, pues casi que en un laboratorio cerrado que vive de espaldas a la sociedad, y no es así, muy al contrario. ¿Puedes explicar un poco, pues, esas iniciativas que hay que se transfieren a la sociedad y que están en activo y que son poco visibles, quizás han sido hasta el momento poco visibles, pero que tienen alto valor, que se llevan desde el IMNA?
Sí, bueno, el centro es un centro de ciencia básica, significa que todas las áreas del conocimiento en las que trabajamos allí pues sirven luego de pilar para investigación, o pilares en general, porque son muchas áreas del conocimiento, para las investigaciones, digamos, más potentes o más innovadoras. Pero sí que, bueno, nuestro trabajo diario consiste en hacer investigación, formación de personal que en el futuro vaya a trabajar o a dedicarse a la investigación o a la ciencia, y también asesoramiento. Y ese es el palo, digamos, la pata de la que me comentas, asesoramiento a las entidades públicas, incluso privadas, que por algún motivo nos consultan para solventar un problema. Por ejemplo, las especies invasoras en Canarias. Esto lo conoce todo el mundo, es algo que, de lo cual nos preocupamos, y pues bueno, tenemos expertos en nuestro instituto donde asesoran a las entidades públicas y privadas para poder gestionar cómo solventar la presencia, por ejemplo, de la termita aquí, por ponerla en el contexto de Tenerife, la termita que apareció recientemente en Canarias. Esto también es en colaboración siempre a través de convenios, etcétera, con las entidades públicas del ámbito, del contexto canario. Otro caso, por ejemplo, también es clarísimo, que es el volcán de La Palma. El CSIC en general, pero en concreto el IMNA, pues todos nuestros vulcanólogos, los equipos de ecología y evolución en islas, biodiversidad, estuvieron presentes. ¿Por qué? Porque había que estar en los comités, se estuvo en PEVOLCA, cómo se gestionaba la toma de decisiones para que fuera de lo más acertado, con rigor, sin intentar o sin idea de crear alarma social, pues poder responder a lo que en ese momento se necesitaba, ¿no? Hay un grupo que es el que se ha incorporado recientemente al IMNA, es el más nuevo, es el grupo de ciencias sociales y antropología, un grupo que bueno, que digamos que la población no lo detecta o no lo califica como de índole científico, sin embargo hacen ciencia también, hacen sus investigaciones. Y en este caso ellos, su cometido es poner en valor productos o comportamientos del contexto canario. Por ejemplo, una de las líneas que han llevado a cabo y en la que se está trabajando es hacer que el vino de tea de La Palma, que se hacen unas barricas especiales de tea y confieren a ese vino de unas características especiales, organolépticas y único en el mundo, pues hacer que sea patrimonio de como un bien cultural. O sea que bueno, pues todo esto, en esto aportamos.
Sí, están mucho más cerquita de lo que se suele imaginar, ¿no? Tienen una conexión con lo social mucho más próxima, más allá de que después haya trabajos muy específicos, pero sí que tienen una conexión mucho más próxima con el día a día y con la toma de decisiones importantes, ¿no? Vinculadas a la ciudadanía canaria en este caso. Llegados a este punto, quería preguntarte sobre la creatividad dentro de la ciencia, porque es cierto que en ambientes como el nuestro, dentro de la publicidad, la comunicación y demás, se ve mucho más o se pone esa etiqueta mucho más fácilmente, pero ¿cuánto hay de creatividad dentro de la ciencia?
Bueno, sin duda es un trabajo también creativo, porque bueno, lo que define a la creatividad o una persona creativa es aquella que busca fórmulas nuevas, que sean diferentes, para desarrollar algo pues que no existe, diferente, nuevo o que tenga otro perfil a lo conocido. Evidentemente, cuando tú abordas una investigación, en mi caso, algo en el ámbito de la química, pues tienes que desarrollar una maquinaria de reacciones químicas que se concatenan, que se unen entre sí, para poder preparar o bien desarrollar toda esa metodología, lo cual es algo ya en sí un descubrimiento, o preparar al final un producto que pueda ser de interés. toda esa línea que construimos es tremendamente creativa. Te tienes que documentar, eso sí, tienes que ver qué hay trabajado ya, qué hay conocido, publicado sobre eso, pero luego en ti, de ti sale esa inventiva de cómo utilizar todos esos hilos que ya conoces para poder empatar y hacer el nudo. Esa es la parte creativa en mi caso, pero sí que es verdad que hay otra parte, gente que trabaja no en un laboratorio en sí, sino trabaja en campo. El laboratorio de esas personas, de esas líneas de investigación, es la naturaleza. Entonces, observar qué ocurre, qué hay anómalo, qué hay diferente, o detectar un comportamiento inusual o algún artrópodo, por ejemplo, que según tu conocimiento no habías visto nunca. Y pues bueno, entra también esa idea de cómo identificarlo, qué instrumentación puedes utilizar o qué técnicas para poder identificarlo. Bueno, entonces esa parte de invención de qué debes hacer para poder identificar eso que te has planteado, pues también es muy creativa.
Y para los perfiles más jóvenes que a lo mejor todavía mantienen una cierta distancia con esa idea de el científico o la científica que piensa que se percibe como alguien muy metido en sus pensamientos, muy sesudo, con una inteligencia extraordinaria, ¿qué les dirías? Un poco para también creo que llevar a la tierra ese perfil de científico o científica.
Pues bueno, sí, es curioso porque cuando preguntamos en todas nuestras, siempre que divulgamos y hacemos un evento, que cómo pensaban que era un científico, si por ejemplo en mí me veían como una, tenía yo pinta de científica, ¿no? Entonces, no, evidentemente nos imaginamos siempre un hombre y con el pelo un poco raro, dejado, abandonado, con gafas siempre y con una mente brillante, siempre con una mente brillante. Afortunadamente este perfil ha cambiado. En el CSIC, aquí en la Comunidad Canaria, tenemos varios centros de investigación potentes, todos ellos, y con personas normales que van a comprar al supermercado, que tienen familias, que hacemos vida normal y vamos a la playa. Y bueno, intentamos acercarnos a la sociedad, sobre todo haciendo hincapié en la comunicación, la divulgación, al personal, al público joven, sobre todo, que por ahora es un público indiferente, un público que no, ni le va ni le viene la ciencia, a lo mejor pueden tener algunas inquietudes, pero que a menos que les afecte personalmente o afecte a su familia, pues no tienen ese interés por la ciencia. Sin embargo, sí que hay algo que nos describe o nos define a los científicos más que ese físico que comentaba anteriormente, que es, pues bueno, esa creatividad de la que comentábamos antes, pasión, sobre todo pasión por nuestro trabajo, porque es un trabajo duro, un trabajo en el que tienes que dedicarle mucho tiempo, no solo en tu etapa formativa, hasta que llegas al nivel de ser un científico, una científica, tienes que haber atravesado una etapa difícil de mucho estudio y mucha formación, pero todo ese camino, si tienes pasión, lo haces disfrutando de cada paso. Y luego ya tu trabajo diariamente en el laboratorio, en el campo, también es un trabajo hostil, porque tienes muchos fracasos constantes. Tienes que también, hay mucho trabajo de batallar para conseguir financiación, para poder de defender tu línea de trabajo, venderla para poder conseguir financiación. O sea que es un trabajo de mucha constancia, mucha creatividad, mucha pasión, pero tremendamente enriquecedor y del cual disfrutas en todos los pasos que des. Con lo cual, no hay que ser una mente brillante, simplemente hay que tener curiosidad.
Qué bueno. Me gusta mucho el planteamiento ese que haces de resiliencia y curiosidad, porque me parece además que en etapas infantiles, especialmente en las infantiles, esa subvivencia, ¿no? Tenemos una pérdida a medida que crecemos, pero es como todos nacemos, siendo curiosos, ¿no? Siendo todos y todas, siendo curiosos, teniendo curiosidad por el mundo y queriendo entender cómo funciona el mundo. Pues muchas gracias, Inés, por estar aquí. Ha sido un placer tenerte en la
Muchísimas gracias. Un placer.